formará, bien, para la próxima vez que vuelva a tocar ese texto, formará la presuposición que voy a usar al volver a analizar ese texto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la interpretación a la cual llegamos, que se convierte en la base de la próxima vez que vuelvo a tocar ese texto, no es algo que estoy imponiendo. Es algo que las mismas escrituras están imponiendo. Es algo, ve, la idea que yo tengo preconcebida acerca de ese texto, no es algo místico, no es algo racional, es algo basado en ¿qué? La analogía de la fe. En concordancia con el resto de la Biblia, este texto significa esto. Y la necesidad de considerar cómo este pasaje se relaciona con el resto de la revelación bíblica en sentido doctrinal o en sentido práctico es todo lo que me convierte a este ciclo. Es un ciclo que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Ahora ven con mucha atención. Se supone que cada vez que vuelvo a analizar este texto, voy a hacerlo de una forma más acertada, más afinada, más clara, y se me va a abrir y voy a ver, ay, el significado de esto es algo tan claro, pero me costó una lucha en ese ciclo. Ahora, número 9, ¿sí? El noveno punto. La regla final en relación con la analogía de la fe es lo siguiente. Ningún texto puede significar lo que no significa. ¿Sí? Ningún texto puede significar algo que no significa. Y ahora ven con mucha atención lo que estoy diciendo. Ahora, eso es un tema también de mucha controversia. ¿Por qué? Porque aquellos que alegan que hay que seguir siempre, siempre la regla de interpretación histórica o gramatical, siempre dicen que tú tienes que buscar el significado que ese texto tenía originalmente, ¿sí?, cuando Dios lo dio. Esto es así. ¿Tienen razón? Hay que fijarse. Esta regla dice que un texto no puede significar algo que no significa, lo que no significa. Algo que no fue la intención original del Espíritu de Dios cuando Él dio ese texto. Ah, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien la regla. Un texto no puede significar algo que no fue la intención del Espíritu Santo cuando Él dio ese texto originalmente. Bien. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo que dio ese texto originalmente no puede interpretar y explicarlo en forma diferente en el Nuevo Testamento. Hasta ahí está bien la regla. ¿Sí? Y esto nos obliga a regresar a la primera regla. ¿Sí? Si se hablaba de que no dejarás a tu santo en el Hades, ah, eso parece ser que Dios tenía la intención de resucitar a David, ¿sí?, y glorificar su cuerpo. Que bueno, esa es la intención original del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro cita el texto, dice, no, hermanos, el cuerpo de David está aquí enterrado, está todavía en la tumba, ¿sí? No, esto lo dijo el Espíritu Santo acerca de ¿cuál santo? Acerca del Cristo. Ah, entonces, sí, ahora sí, ese texto puede tener un significado distinto del que tenía originalmente. Pero yo no estoy inventando este doble sentido o este significado distinto, sino el Nuevo Testamento me lo está explicando tal como lo vimos en la primera regla. ¿No? ¿No es así este asunto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Este método que a muchas personas yo he escuchado que se que no, el hermano otra vez nos trajo una lista de versículos, ¿sí? O para probar un punto vimos 15 textos. ¿Qué es lo que estamos haciendo al enseñar en esa forma? La analogía de la fe. Nada más. Para que nadie pueda dudar de lo que estamos diciendo, de que no estamos imponiendo, de lo que no estamos inventando, ¿sí? De que estamos usando lo que es la enseñanza clara para aclarar lo que está no tan claramente enseñada, ¿sí? De que no hay ningún punto en donde las doctrinas pueden chocar o ser contradictorias, ¿sí? No estamos basándonos en uno, dos o tres textos o en tipos o símbolos o parábolas tampoco. Toda la enseñanza de los testigos de Jehová acerca de su siervo fiel. Y yo digo, ese siervo fiel es el diablo. Créanme, lo están basando todo en una frase sacada de lo que es lenguaje parabólico desde un principio, de que este siervo, ¿cómo es siervo algo y fiel? Que según ellos es el que ha escrito todos esos libros que ellos andan vendiendo en las calles. Es el que es el espíritu que les ha guiado a toda la... No, ese espíritu no es el espíritu de Dios, es el diablo. Pero curiosamente todo el rollo de esa doctrina lo tienen basado en una frase, en realidad y nada más. Caramba. Ahora, lo que falta para el día de hoy, no nos va a ocupar más de 40, 50 minutos, y veremos unos ejemplos. Vamos a pasar a la necesidad de interpretar un texto dentro de su contexto. Y yo tengo, créanme, yo tenía 12 ejemplos, lo tengo reducido a dos ejemplos para terminar el día de hoy.
Con cualquier texto, ¿no? Ustedes conocen esa frase de cómo que muchos sacan un texto fuera de su contexto y lo utilizan como un pretexto, ¿no? Para decir lo que quieran. Y eso es lo que normalmente sucede en la mayoría de las iglesias de hoy. Leen un texto, ya piensan que lo que se va a decir vendría o tendrá algo que ver con ese texto porque les va a servir como un pretexto. Pero hay tres contextos que debemos tomar en cuenta. Primero, el texto inmediato. El contexto inmediato se refiere simplemente a lo que viene antes y después de un texto. Porque ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son las ilustraciones que vienen dentro del contexto de un texto, del contexto inmediato? Y especialmente hay que fijarse bien muchas veces en cuáles son las conclusiones. Cuando Pablo dice, y así lo dijo el profeta fulano, y así que comienza a dar sus conclusiones, nos está ayudando a ver dentro del contexto, ¿no?, qué es lo que está pasando. La mayoría de los errores doctrinales ocurren porque el expositor no toma en cuenta el contexto, es algo muy sencillo. Ahora, segundo, tenemos el contexto que no es tan directamente, no el contexto inmediato, los versículos que vienen antes o después, sino el contexto del libro en que se encuentra este pasaje que estamos analizando. Y esto puede tener mucha importancia. Por ejemplo, dependiendo del libro en que se encuentra un texto del Apocalipsis, no va a ser interpretado como un texto en los cuatro evangelios. ¿En cuál sentido? En el sentido de que el Apocalipsis requiere mucha atención y un esfuerzo especial para entender la simbología y otros aspectos del argumento, los ciclos que se repiten en el mismo libro, etc. De la misma manera que de un texto en la Epístola a los Hebreos no va a ser analizado precisamente como lo haríamos con un texto en la primera Epístola de Juan. Hay muchos libros en la Biblia en los cuales el contexto del libro mismo es importantísimo. O sea, estamos hablando del propósito de ese libro y el contexto en que se encuentran los argumentos del libro. Este punto puede tener mucha importancia. Podríamos argumentar lo mismo en relación con el Eclesiastés, con el libro de Proverbios, con el Pentateuco y con una lista de libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Este es el segundo contexto que debemos tomar en cuenta. Pero ahora vamos más lejos para mencionar el contexto bíblico en que se encuentra un texto. Y esto es algo aún en una forma más amplia. O sea, cuando hablamos del contexto bíblico, la primera cosa sería, por ejemplo, la cuestión de si se trata de un libro del Antiguo o del Nuevo Testamento. El contexto bíblico. O, por ejemplo, si se trata del libro de Hechos, se requiere también cierta consideración especial en contraste con, por ejemplo, el libro de Génesis, que también requiere cierto trato especial. Y en este sentido, estamos hablando de el texto que se encuentra en un contexto bíblico global, no simplemente dentro del mismo libro o el contexto inmediato. Vamos a tomar les voy a dar un ejemplo de cómo esto puede funcionar. Cuando leemos esta frase, yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro, etcétera, etcétera. Esta advertencia se encuentra en el último capítulo del último libro que se encuentra en la Biblia, unos cuantos versículos antes de finalizar el libro. Y esto da cierto peso en relación con la advertencia de añadir o quitar, no solamente a aquellos que se atreverían a hacerlo, sino también apoya muchísimo el argumento de que el apóstol Juan estaba dando a entender que ya se acabó el proceso de entregar la revelación y ya tenemos una Biblia completa. Esas palabras que ocurren ahí a propósito, unos cuantos versículos antes de finalizar el libro. Ese sería el contexto bíblico. Dentro del contexto bíblico encontramos estas afirmaciones y eso tiene cierto peso en la interpretación de su importancia. Ahora, además de estos tres contextos, debemos tomar en cuenta el contexto histórico. Entonces, ahora, eso sería el contexto en el primer argumento, ¿no? Inmediato, del libro, sentido bíblico. En el libro, por ejemplo, un ejemplo de un contexto dentro de un libro, cuando el apóstol Pablo llega a Romanos 12:1, terminando con 11 capítulos de pura doctrina, y dice, así que hermanos, ¿no? Y comienza a argumentar en base a las misericordias de Dios. La frase, la misericordia de Dios, se refiere a toda la doctrina revelada en los 11 capítulos anteriores acerca del plan eterno de la redención y la justificación por la fe, la santificación y la preservación de los creyentes, y el plan global de Dios de salvar a un remanente de judíos y salvar al pueblo elegido entre los gentiles y conducirlos al fin del mundo. Así que, hermanos, en este contexto del mismo libro, comienza a alegar que hemos de entregarnos a él como un sacrificio vivo en base a todas estas verdades reveladas en los capítulos anteriores, acerca de nuestro lugar en este gran propósito salvífico del Señor. Sería un ejemplo de un contexto dentro de un libro. Ahora, cuando hablamos de su contexto histórico, este es otro asunto, ¿no? El contexto histórico de un libro, estamos hablando de una lista de cosas, por ejemplo, del autor humanamente hablando de este libro. Ese sería su contexto histórico. El destinario del libro. O sea, ¿a quién fue dirigido o a quiénes fue entregado o destinado este libro? Y esa es la cuestión de quiénes son las personas que forman la audiencia, los que reciben esta enseñanza, a quién está dirigida, cuál fue la ocasión y el propósito originalmente de haber escrito a esas personas en ese contexto histórico y todo ese contexto, ¿no?, en un libro puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, con el libro La Epístola a los Hebreos, ¿no? Si tú conoces el trasfondo histórico de este libro, y lo vamos a ver el día de hoy, si Dios lo permite, que te va a abrir un panorama mucho más amplio del significado de la larga lista de advertencias registradas o narradas en este libro. Pero además de este contexto histórico, que siempre debemos tomar en cuenta, el expositor, en este caso el maestro, el pastor, el que enseña, siempre debe analizar la información proporcionada en los diccionarios bíblicos. En ver los comentarios, porque aunque pudiéramos estar de acuerdo o no con el X comentarista, en términos generales, los diccionarios bíblicos y comentarios básicos te pueden servir mucho para entender el concepto histórico de cualquier libro de la Biblia. Pero pasando de ese concepto histórico, tenemos que considerar ahora lo que es el contexto literario del libro. Y aquí vamos a introducir una idea a la cual volveremos en el futuro para ver en una forma de síntesis los puntos básicos. El contexto literario se refiere a la clase de literatura o al estilo, para decirlo así, del lenguaje usado por el autor, humanamente hablando, hablamos del autor de X libro. La famosa idea aquí de que hay un contexto literario que debemos tomar en cuenta, esta idea la podemos ver en una serie de ejemplos, y estos ejemplos nos van a servir para en un futuro analizar lo que acabo de decir, una serie de reglas muy sencillas que son de mucha ayuda. Por ejemplo, si encontramos que X pasaje o X libro que estamos analizando o leyendo, estudiando, está compuesto en su mayor parte de lo que es una narración histórica, tengo que poner este título, una narración histórica, ¿sí? Les vuelvo a repetir, en el futuro veremos las reglas para interpretar las narraciones históricas. En síntesis, una narración histórica nos proporciona una descripción de X evento, una narración de la vida de X personaje, ¿sí? Pero desde la perspectiva de los detalles que Dios quiso narrar o apuntar o registrar para nosotros. El que determina acerca de personaje fulano, ¿no?, o acerca de evento histórico X, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que debía haber escrito en ese pasaje? El que determinó todo esto fue Dios. Entonces, esto quiere decir que los detalles que tenemos en esa narración histórica son las cosas que Dios quería registrar. Y en términos generales, la narración histórica nos enseña acerca del carácter y los atributos de Dios al mostrarnos cómo Dios trata con diferentes clases de personas en relación con la obediencia o desobediencia de estas personas en distintas situaciones y circunstancias de la vida. Vuelvan a escuchar. En términos generales, la narración histórica nos está mostrando, vean lo que estamos diciendo, más acerca de Dios que acerca de estas personas, más acerca de su carácter, sus atributos, su forma de tratar con diferentes personas, en diferentes circunstancias y situaciones, que de lo que nos enseña acerca de esas personas. Y esto es también un punto muy práctico que pudiéramos debatir. Es muy famoso el tipo de comentario en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en donde se trata de desarrollar todos los aspectos acerca de la vida de estos personajes. La vida de David, el hermano King tiene un estudio fabuloso, traducido al español, acerca de la vida de Elías, en español, tiene uno así grueso acerca de la vida de David, ¿verdad? Y hizo famoso este tipo de estudios, de la narración histórica acerca de la vida de fulano, pero con la excepción de King y unos cuantos autores, la gran mayoría de los comentaristas y escritores se van a dar una narración histórica desde la perspectiva de esa persona, no desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Dios es vamos a decir, ¿cómo es la palabra? Protagonista principal en todas esas narraciones. No son simplemente las personas, los personajes, sino más bien es Dios. Y esto nos sirve como una advertencia en relación con la interpretación de estas narraciones. Luego daremos que tengo 10 puntos respecto de cómo interpretar las narraciones históricas que veremos en un futuro. Pero una advertencia, estas narraciones históricas no nos proporcionan ejemplos a seguir, sino más bien nos proporcionan ejemplos, sí, pudieran ser buenos o malos, nos proporcionan lecciones, bien, nos proporcionan principios, bien, buenos o malos, de igual manera, sí, pero no son dadas estas narraciones históricas como un tipo especial de mandamientos o leyes, o sea, nos están narrando lo que sucedió. Pero esto no es como para dar la aprobación divina o para proporcionarnos guianza específica para nuestras circunstancias. La única persona que, sin lugar a dudas, nos sirve como ejemplo a seguir es, desde un principio, Cristo, de forma secundaria, Pablo. Y Pablo lo dijo así: yo soy el ejemplo a seguir, de ser imitador de mí, y en la medida en que puedes entender que yo soy imitador de Cristo. Entonces, hasta este punto llegamos, ¿no? Luego veremos más argumentos. Segundo, los libros proféticos. Estamos hablando del contexto literario de un pasaje. Los libros, yo dije proféticos, estoy leyendo mal mis apuntes, vamos a llegar a los libros proféticos. Esos son los libros poéticos, tales como el libro de los Salmos, Cantares, debemos discutir ciertos pasajes en otros libros. Los libros poéticos son esencialmente libros que expresan desde una perspectiva humana nuestras emociones hacia Dios, ya sea en términos de amor, gozo, alegría, esperanza, confianza, como de la misma manera en términos de sufrimiento, dolor, desánimo, temor, culpa, guión, enojo y arrepentimiento. Aquí estamos hablando de libros poéticos, no proféticos, poéticos. Y lo vuelvo a decir, desde una perspectiva humana, encontramos en su mayor parte en un lenguaje poético expresiones de todas las distintas emociones humanas en relación no solamente con Dios, en relación con las distintas circunstancias de esta vida. El Salmo 63 es un ejemplo tremendo que la mayoría de ustedes ya vieron leyendo la exposición. Ahora, cuando hablamos de estos libros poéticos que nos dan expresiones de emociones humanas, en mayor parte, hay que entender bien de qué se tratan estos libros. Por ejemplo, el libro de los Salmos nos proporciona guianza para nuestra adoración personal, para nuestra oración, ¿sí? Porque nos enseña cómo abrir nuestros corazones y cómo expresar nuestras emociones, cómo tratar en forma honesta con Dios en las distintas circunstancias de esta vida. Y yo no estoy diciendo que esa es la única clase de literatura que se encuentra en el libro de los Salmos, claro que no. Pero lo que estoy diciendo es que el libro de los Salmos es como un tipo de manual, como un tipo de libro en relación con la adoración personal, más que de la adoración pública de la iglesia. Adoración personal, porque le vemos al salmista expresando todas las distintas emociones que fluían de su corazón en una larga lista de circunstancias de esta vida. Cuando yo digo que nos proporcionan un ejemplo de cómo tratar de forma honesta con Dios, le vemos que cante, ¿sí?, al salmista, no importando el autor humano, le encontramos perplejo y confundido, no entendiendo lo que le estaba pasando. Le encontramos en apuros, en graves conflictos y dificultades. Incluso pudiéramos decir que lo encontramos enfermo, ¿sí?, en diferentes casos. Y lo que encontramos siempre es el salmista expresando los deseos y las emociones de su corazón de forma honesta. De la misma manera que vean, hay distintos tipos de salmos, algunos de los cuales no solamente son de lamentación y queja, podríamos decirlo así, sino muchos que son de adoración, de celebración. De la misma manera como en el libro de los Cantares, encontramos en todo lo que es esta clase de literatura poética, escuchen bien lo que voy a decir, mucho acerca de la comunión personal con Dios. Mucho acerca de la comunión personal con Dios. Ahora, en tercer lugar, dentro de un contexto literario, otra clase de literatura son aquellos libros llamados legales. Y aquí se trata principalmente del Pentateuco, ¿sí?, los escritos judiciales o legales del antiguo pacto. Y la triple división que ya hemos mencionado entre la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil es una división bíblica que es de muchísima ayuda para interpretar estos libros. Si tú te encuentras leyendo una lista de leyes en el Pentateuco, te ayudará mucho a determinar si se trata de leyes civiles que gobernaban la teocracia de Israel en aquel entonces, si se trata de leyes ceremoniales en relación con el sacerdocio, el templo y las ofrendas, o si se trata de leyes morales. Es de mucha ayuda esta triple división. La ley en su totalidad formó la base del antiguo pacto entre Dios y Israel. Pero la ley ceremonial, con sus sacrificios, apuntaba hacia Cristo. Prefiguraba varios aspectos de la persona y la obra salvadora de Cristo. Entonces, lo que vamos a ver es toda una serie de reglas de cómo interpretar desde esa perspectiva el simbolismo, la tipología de la ley ceremonial. Eso lo veremos en el futuro. La ley moral, o sea, los 10 mandamientos, esa ley la encontramos en forma muy amplia en el Nuevo Testamento, porque la ley moral es aplicada a todos los creyentes como la expresión y manifestación práctica del amor. Tenemos libros de los mandamientos que muchos conocen, donde damos todos esos argumentos. Además, las leyes ceremoniales, alimenticias y civiles son en su totalidad leyes anuladas como un código legal en el Nuevo Testamento. Encontramos que la regla de interpretación que el Nuevo Testamento, interpretando el Antiguo, nos da a entender que las leyes ceremoniales, alimenticias y civiles son anuladas como un código legal, pero que siguen siendo de cierta ayuda en relación con los principios generales de justicia, de gobierno civil, o por ejemplo en relación con el buen que es justo que reciba su comida, ¿no? Sería una ley civil de Israel, pero reflejando esa ley de justicia general que Pablo aplicó a los ministros bajo el Nuevo Testamento, vemos que aunque el código legal en donde encontramos esa ley civil quedó como código nulo, ¿sí? Anulado, ¿qué es una palabra? Abolido, de todas formas tiene cierto valor. Ahora, entonces, ahí están los distintos legales, ¿no? O judiciales. Ahora, en cuarto lugar, siguiendo esta idea del concepto literario, las escrituras del Antiguo Testamento contienen una serie de libros que son conocidos como los libros de sabiduría, tales como Proverbios, el libro de Eclesiastés. Y en un sentido interesante, podemos incluir aquí a su libro de Job, como una parte de un concepto literario de los libros de sabiduría. Estos libros de sabiduría nos proporcionan la sabiduría divina en contraste con la sabiduría humana. Y es en base a este punto que podemos incluir el libro de Job en la lista. Porque no todo lo que estos tres amigos de Job dijeron fue exactamente la verdad. Ellos estaban equivocados en este punto. Y Dios nos da a entender segunda parte, la última parte del libro, en qué estaban equivocados, y el mismo Job, en su debate con ellos, les aclaraba sus errores, ¿no? Al defenderse y al apelarse a la sabiduría divina. Entonces, estos libros nos proporcionan la sabiduría divina, justo lo que estamos diciendo, en contraste con la sabiduría humana. Cuando hablamos de Proverbios y de Job, esos tres libros presentan esta sabiduría, claro, ¿no? Estamos diciendo así de una forma distinta. De una forma distinta porque el libro de Eclesiastés toma la postura de los que estudian este mundo, de esta vida y todas las cosas, bajo la presuposición de la no existencia de Dios. Pero al mismo tiempo, Salomón mete de por medio a cada ratito la sabiduría divina para contestar la necesidad a la cual nos constituía un mundo así. Entonces, desde tres puntos de vista, de una forma distinta, estos libros nos dan prácticamente los mismos temas en realidad. Así lo puedes analizar y vas a ver si así es. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la sabiduría que encontramos en estos libros desde la perspectiva divina es la sabiduría tocante a los asuntos más importantes de la vida. ¿Sí? No es solamente sabiduría humana en contraste con sabiduría divina, sino sabiduría divina respecto a los asuntos más prácticos e importantes de la vida. Y la sabiduría divina revelada en esta clase de literatura, ahora ven, luego vamos a analizar, no vamos a tardar todo un día, pero vamos a dar en forma resumida, a lo mejor lo podemos hacer en la computadora y imprimir las páginas para que lo tengan en forma escrita, pero en relación con estos libros de sabiduría, bien lo que vamos a decir. La regla de interpretación en cuanto a estos libros es la siguiente. la sabiduría enseñada, revelada en estos libros, tiene que ser aplicada personalmente por el individuo. ¿Sí? No es sabiduría forma teórica, filosófica, abstracta, no. Sino que es sabiduría divina, que de nada sirve a menos que sea aplicada personalmente por cada individuo. Es sabiduría que tenemos que poner en práctica. Y es ahí que tenemos una de las reglas principales en cuanto a la presentación de esta clase de literatura. Ahora, en segundo lugar, en los escritos proféticos tenemos otra clase de literatura. En los escritos proféticos, tales como, o sea, todos los profetas mayores y menores, ¿no? Pero tales como Isaías, Daniel, Ezequiel, incluyendo el Apocalipsis. Además de todos los libros proféticos del Antiguo Pacto, todos los demás libros, tenemos una clase de literatura que requiere un trato cuidadoso y especial. ¿Por qué? Porque en estos libros proféticos, si tú no tengas, o sea, si no tomas en cuenta el contexto histórico y el contexto bíblico que se encuentra en las circunstancias desde la perspectiva de las profecías, no vas a poder entender absolutamente nada de estos libros. La mayor parte de estos libros proféticos, ahora vamos a resumirlo en una forma muy sencilla. La mayor parte de estos libros proféticos tratan con maldiciones y bendiciones para el pueblo de Israel en conformidad con su obediencia o desobediencia al pacto. Es algo muy sencillo. Cuando tú encuentras al profeta con truenos y relámpagos, está condenando al pueblo de Israel por su desobediencia. O, por otra parte, si lo encuentras con profecías acerca del nuevo pacto, acerca de la venida del Mesías, etc., esto en relación también con los propósitos de Dios, pero incluye la obediencia de este pacto. Algunos de los libros proféticos profetizan juicios divinos contra los pueblos paganos que eran en aquel entonces divididos de Israel, tales como Egipto, Babilonia, Asiria, etc. Hay muchos, varios libros proféticos acerca de los juicios divinos en contra de esos pueblos paganos. Y hay que entender bien este punto. En los libros proféticos, solamente una parte de las profecías registradas en estos libros apuntaba hacia Cristo, hacia el Evangelio y hacia el nuevo pacto. Solamente una parte de los escritos apuntaban hacia Cristo. Esto no lo estamos diciendo para minimizar esas profecías, sino que estamos diciendo que tú tienes que discernir si el profeta habla a ese pueblo pagano, si el pueblo habla en términos de maldiciones o bendiciones para Israel en relación con el pacto, o si el profeta habla en relación con las promesas del nuevo pacto, la venida de Cristo, la evangelio, el Mesías, etc. Y vean, solamente una parte de esos libros proféticos tratan con el fin del mundo y el modernidad, solamente una parte. Y hay que tener mucho cuidado al pensar que, vuelvo a decir, el contexto histórico de estos libros, y de la misma manera que hay que fijarse bien en el cumplimiento histórico de muchas de esas profecías. Y uno de los hermanos me estaba preguntando, aunque yo sigo, Juan citaba más de un texto de Isaías en relación con esto, pero uno de los hermanos me estaba preguntando a la hora de la comida, que me tenía bien confundido, ya no podía encontrar ningún texto en la Biblia después de que me habló. Dice en Malaquías 4:5, y aquí Dios envió a Elías, el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sí? y Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hierra la tierra. Esto es Malaquías 4:56. Y siguiendo la regla de que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, me preguntó si acaso en dónde está Lucas 17, ¿no? No, pero en dónde estamos. Ya no puedo, ya me confundió mucho. No. Estábamos en dónde. Ayúdame.
Tienes oídos para oírlo, es lo mismo aquí, ¿no?
que si tú quieres creer que Él es el Elías que había de venir, ¿sí? Comparando eso con lo que dijo Cristo, os digo que Él ya vino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los grupos sensacionalistas que dicen, no, no puede venir Cristo en su segunda venida, o no puede venir el anticristo, como sea, hasta que se ponga aquí en la tierra otra vez el profeta y diga resucitar a los muertos, no tienen razón. No tienen razón. ¿Por qué no tienen razón? Porque el Nuevo Testamento interpreta lo que dijo Malaquías. Y esto fue mi punto aquí. Hay que fijar cuidadosamente en el cumplimiento histórico de esta profecía. Cristo lo dijo primero, quieren recibirlo a él. Y después cuando dijo, si me hubiera dejado aquí, alguien podría decir, yo no, como no lo recibieron, no lo es. Pero luego cuando se añadió la idea, yo siento que el día ya vino y no lo conocieron, ya no lo está dejando de forma disciplinada por la recepción.
De encontrarlo, lo vimos hace un ratito, en donde se cita la otra parte de esa profecía, en donde se cita la parte de, en donde dice que él, ¿en dónde está? ¿Ya lo encontraron? Sí, al ratito vamos a pedir a cada uno su opinión, ¿no? ¿En dónde? En Lucas, Marcos, ahora véanlo, nos detuvimos aquí media hora, Marcos 11, ¿qué?
Marcos 9, 11 al 13.
Marcos, ¿qué?
9:11.
Sí, y aquí vean, no, esto no es. Sí, es Lucas 1:17. Véanlo. En donde se cita lo que es el versículo 5 de Malaquías 4. E irá delante de él. Eso es lo que decimos hace un momento. Ven lo que se añade aquí. Con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esto es el anuncio dado por el ángel a Zacarías, ¿no? En cuanto al nacimiento de Juan. Pero vean cómo se añade un detalle aquí que no está en Malaquías. Malaquías dice, vendrá Elías. Pero el ángel añade una frase que no está en Malaquías. En el espíritu y el poder de Elías. Y cita el resto del texto. ¿Alguien se atrevería a negar que se cumplió esa profecía en Juan el Bautista? Sí, los dispensacionalistas. ¿Pero por qué? Porque no creen que la escritura se interpreta a sí misma primero, ni menos. O sea, ponen sus anteojos en el Antiguo Testamento y dice Elías, y dice, no tiene que ser Elías. O no se puede cumplir. ¿Pero qué es esto? El Nuevo Testamento cambia la idea, ya no dice Elías, dice el Espíritu, y para aquellos que duden, ¿se van a contradecir entonces a quién? ¿Quién dijo Elías ya vino? Ya no dijo el Espíritu ni nada de eso, dijo Elías ya vino. ¿Quién lo dijo? Cristo lo dijo. Pero tú puedes juntar, hay más textos ahí ya. Por favor, ya me estaba confundiendo. Ahora, es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Hay que fijarse en las profecías. tal como lo vimos con esa profecía de la resurrección de David. Ahora, pasamos de los libros proféticos, y aquí estamos introduciendo estos conceptos. No es nada detallado lo que estamos diciendo, pero volveremos a esto. Los cuatro evangelios forman otra clase de literatura. Estoy hablando del contexto literario de un pasaje, y los cuatro evangelios narran desde cuatro puntos de vista las enseñanzas y la obra salvadora de Cristo, desde cuatro puntos de vista. ¿Sí? Pero esto ya lo mencionamos y lo vuelvo a repetir aquí. Tanto los sermones de Cristo como las parábolas de Él encuentran en su mayor parte una base doctrinal. ¿En dónde? En las epístolas. ¿Sí? No estamos afirmando aquí que Cristo no enseñaba doctrina. No sería absurdo decir esto. Cristo enseñaba doctrinas. Sino que simplemente estamos señalando que la explicación más amplia de estas doctrinas se encuentra en las epístolas, tal como ya lo citamos en Juan 16, cuando él dijo: tengo más cosas que decir, no las pueden recibir ahora, pero el Espíritu les va a conducir a toda la verdad. Y esto, la entrega de toda la verdad, no pasó durante el ministerio público de Cristo, sino durante el ministerio de los apóstoles. Y es por lo tanto que la explicación doctrinal de la salvación en forma amplia es una explicación plenamente registrada en las epístolas. Mientras que la naturaleza de nuestro discipulado, lo que significa seguir a Cristo, lo que es el concepto bíblico del reino de Dios, en términos prácticos, estos puntos están registrados en los cuatro evangelios. Pero todo lo que es la explicación doctrinal de esos puntos está en las epístolas. Y por fin tenemos las epístolas. Esto es en séptimo lugar, ¿no? En el contexto literario, las epístolas, en donde es muy importante prestar atención especial a las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque estas son las epístolas que nos proporcionan una explicación doctrinal del proceso de salvación en base a la persona y la obra de Cristo. Estas epístolas están divididas por lo general en dos partes, la parte doctrinal y la parte práctica. Y además, estas epístolas tienen muchos pasajes para instruir, corregir, defender la verdad, aplicarla a todos los aspectos de la vida. Y en este sentido, las epístolas de Pablo y de los otros apóstoles son de muchísima ayuda. Y en realidad hay que tener más cuidado en relación con las doctrinas y los puntos de controversia doctrinal, fijándonos en las epístolas en relación con los cuatro evangelios, que prácticamente en cualquier otra parte de la Biblia, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a dos ejemplos, y con estos dos ejemplos a lo mejor no vamos a llegar más allá del primer ejemplo. Vamos a continuar. Ven en Santiago 2. Ahora vamos a dar un ejemplo en Santiago, en su capítulo 2, de cómo debemos aplicar la regla de la analogía de la fe y la regla de la interpretación contextual a un pasaje controvertido. Santiago, en su capítulo 2, y comenzamos en el versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, hartaos, pero no les dieras las cosas que son necesarias para el cuerpo, que aprovechará. Y la conclusión: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Y no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado o acreditado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, esto es un ejemplo clásico de cómo hay que fijarse tanto en la analogía de la fe como en el contexto en donde se encuentran estas palabras para no meterse en problemas. Ahora, vamos por partes. Podríamos estar ocupados aquí mucho tiempo. Voy a tratar de resumirlo. Ahora, antes de acercarnos a un intento de explicar este pasaje o una interpretación de este texto, vamos a hablar un momento y nada más de cuál es en el ciclo de interpretación la presuposición que va a gobernar nuestra consideración de este texto. ¿Cuál es la presuposición? La presuposición que nos va a gobernar es lo siguiente, que el Nuevo Testamento enseña en muchísimos pasajes que el hombre es justificado por fe sin obras. ¿No? Esa es la presuposición en cuanto al ciclo de interpretación. Esa es la idea preconcebida que ya está grabada en nuestras mentes, y vamos a verlo, no pierdan de vista Santiago, y ven en Romanos 4, que Pablo dice exactamente lo contrario, en Romanos 4, de lo que acabamos de leer en Santiago 2, para que veamos el contraste. Al mismo tiempo, sabemos que tanto la Iglesia Católica como todas las sectas modernas siempre acuden a este pasaje en Santiago 2 para decir que la justificación no es simplemente por la fe, que es también por las obras, y que aquellos que afirman que es por fe sin obras mientan. Ahora vean en Romanos su capítulo 4, el versículo 1. Después de haber dicho en el capítulo 3 enfáticamente que es una justificación gratuita en 3:24, después de haber dicho en el versículo 28, así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, después de haberse jactado, ¿no? ¿Dónde está la jactancia? Dice, está excluida, no es por obras, es por la ley de la fe. Después de haber argumentado todo esto, nos da un ejemplo. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fuera justificado por las obras, la idea es si hubiera sido justificado por las obras, entonces tendría de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿no? Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no le inculpa, no imputa su pecado, ¿no? Así todo el argumento, y luego llega a la conclusión de que es por fe para que sea por gracia, de que las obras no entran, lo vuelve a decir. Entonces, ven con mucha atención el dilema en que nos encontramos aquí. ¿Es un dilema? ¿Sí o no? No hay ningún dilema aquí. Hay que leerlo cuidadosamente en el contexto, ¿sí? Nuestra presuposición es que es imposible que Santiago contradiga, o sea, no puede contradecir Santiago lo que Pablo enseña en Romanos 4, en Gálatas, en Efesios y en tantos otros pasajes. No puede haber ninguna contradicción entre estos dos escritores del Nuevo Testamento, humanamente hablando, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra presuposición al acercarnos a este pasaje es que debe haber algo que no estamos viendo aquí, ¿sí? Y algunos de ustedes ya saben qué es ese algo, ¿no? Porque sobre ese texto hemos predicado muchas veces en años pasados. Pero para los que no lo saben, vamos por partes, ¿no? Primero, el tema que están discutiendo ambos es la justificación, ¿sí? De eso no hay duda. Ambos hablan de Abraham y la cuestión de cómo fue justificado. La palabra justificar significa, y esto lo vamos a ver en la próxima sesión, simple y sencillamente declarar justo. No significa más ni menos que declarar justo, ¿sí? En este sentido, como verbo, no se trata de del atributo de justicia en Dios, no se trata del aspecto judicial de su ley, no se trata de la justicia que a nosotros nos hace falta para que seamos declarados justos ante Él, sino se trata de lo que Dios hace al salvar a una persona. Nos justifica, o sea, nos declara justos ante su santa ley. Pero el Nuevo Testamento maneja este concepto de justificar en dos sentidos. Maneja por lo general el concepto de ser justificados ante Dios, ¿sí? Y de la misma manera, como en Santiago lo vamos a ver, el concepto de ser justificados ante los hombres. En ambos casos, la palabra justificar tiene el mismo significado. Se trata de que seamos declarados justos primero ante Dios, ¿sí? Ante la justicia, la santa ley de Dios, y esto es a través de la obra perfecta de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Y se trata de ser justificados ante los hombres, pero en síntesis, vean cómo esto funciona. En el Nuevo Testamento la justificación ante Dios es por la fe, sin obras, y la justificación ante los hombres es por las obras, ¿sí? Es por o a través de las obras. Ahora, esto es todo una presuposición que cualquier persona que haya analizado cuidadosamente el uso de la palabra justificar, el concepto bíblico de la justificación por la fe y el doble manejo que el Nuevo Testamento da a este tema, cuando dice, si Abraham hubiera sido justificado por obras, dice, eso no habría sido delante de Dios. Ese es el argumento de Pablo en Romanos, porque delante de Dios se justifica una persona por fe y nada más. Pero Santiago da el mismo argumento de que Abraham fue justificado por obras, pero ¿qué es lo que estamos añadiendo aquí? Que Abraham fue justificado por sus obras delante de los hombres. Y con esa presuposición, antes de acercarnos al texto y verlo dentro de su contexto, tenemos ya una solución inicial a lo que parece ser una contradicción. Pero estamos tomando aquí en cuenta la analogía de la fe, lo que otros textos dicen, el hecho de que no es posible que Santiago y Pablo pudieran contradecirse mutuamente. Y en este sentido, ahora vamos a volver al texto en Santiago y vamos a mostrar, sin ver los detalles, y hay muchos detalles importantísimos en este texto, pero sin ver más detalles, tenemos lo que aparentemente a primera vista era una contradicción. Ya tenemos este problema resuelto. Y así de fácil resuelto. ¿Por qué? Porque vamos a volver a leer. Acabamos de ver en Romanos 4 Pablo diciendo que Abraham fue justificado por fe y en categóricamente antes y después afirma que eso no fue por sus obras. Pero el texto que Pablo citó es el texto que se encuentra en Génesis 15, cuando Abraham fue llamado y justificado delante de Dios, ¿sí? Génesis 15. Vean lo que estamos poniendo aquí. El texto que Pablo cita en Romanos 4 es Génesis 15. Pero ahora vamos a leer, a ver, ¿cuál texto cita Santiago? ¿Lo tienen? En el versículo 21, curiosamente, Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y esta palabra es una palabra que te obliga a analizar el contexto histórico de cuándo esto sucedió. ¿Cuándo? Dice, no en Génesis 15, cuando fue justificado por la fe sin obras, no. En Génesis 22, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, por lo menos 20 años después. Por lo menos 20 años después. Y esto quiere decir que Pablo y Santiago ni siquiera están hablando del mismo asunto. Pablo está hablando de cuando Abraham fue llamado al principio, llamado eficazmente a la fe en Cristo, Génesis 15. Pero Santiago está hablando de Génesis 22, un acontecimiento ya después del nacimiento de Isaac, ya cuando el muchacho estaba suficientemente crecido para ayudar a su papá a subir al monte y a ser ofrecido sobre el altar como un sacrificio, se está refiriendo a algo totalmente diferente. Y, como vamos a ver, no estaba negando Santiago el hecho de que Abraham había sido previamente declarado justo por su fe, a través de la fe, ante Dios. No lo estaba negando, sino estaba refiriéndose a otro incidente, a otro acontecimiento que es totalmente diferente de lo que pasó en Génesis 15. Y en este sentido, de así de fácil se soluciona lo que parece ser una contradicción, porque Abraham fue justificado por obras ante los ojos de los hombres, y en el mismo contexto en Génesis 22 se encuentra ese detalle, pero en Génesis 15 fue justificado delante de Dios por la fe. Son dos cosas distintas. Pero ahora vamos a ver en el mismo contexto cómo se desarrolla este argumento. Ahora vuelven a Santiago 2 y ven rápidamente los detalles. Comenzamos en Santiago 2, por favor, con lo siguiente, otra presuposición que vamos a introducir ahora en base a lo que acabamos de decir. Comenzamos a acercarnos a este pasaje dentro de su contexto con esta presuposición grabada en nuestras mentes. No están tratando del mismo acontecimiento, ya lo acabamos de demostrar, están hablando de dos eventos separados por lo menos por un lapso de 18 o 20 años, algunos afirman 25 años. Ahora, esta presuposición de que no Pablo y Santiago no están tratando con el mismo acontecimiento histórico, ¿sí? Nos conduce a lo siguiente. Esta es la presuposición. En Romanos, Pablo está tratando con la pregunta de cómo o en qué manera somos salvados y justificados ante Dios. Mientras que en Santiago, vean, se trata con la pregunta de cómo podemos demostrar, cómo podemos evidenciar o dar evidencia de que hemos sido justificados, ¿sí? Pablo trata con la pregunta de cómo somos justificados ante Dios. Mientras que Santiago trata con la pregunta de cuál es la evidencia de que una persona ha sido justificada ante Dios. En otras palabras, Pablo trata con lo que podríamos llamar, y aquí estamos metiendo la teología sistemática, la causa de la justificación. Mientras que Santiago está tratando con las evidencias o las pruebas de dicha justificación. Cuando Pablo trata con la causa, dice, la causa está en Dios,
y excluye nuestras obras. Pero cuando Santiago trata con las evidencias o los efectos, que sería la mejor palabra, de dicha justificación, Santiago necesariamente destaca las obras y dice que estas obras inevitablemente vienen, ¿sí?, como fruto, lo vamos a ver, de una verdadera fe. Pablo trata con la pregunta de cómo se imputa, se acredita la justicia a una persona, mientras que Santiago trata con la pregunta de cómo esa persona manifiesta o demuestra que ha sido justificada. Entonces, esto es otra presuposición. No solamente no están tratando con el mismo evento histórico, sino que sus propósitos en el contexto de los dos argumentos son diferentes. Ahora, además, vamos más lejos, ¿no? Ponemos como entre paréntesis lo siguiente, lo que es uno de los temas principales de la epístola de Santiago. Santiago trata desde el primer capítulo con lo que, desde la perspectiva de la salvación, lo que es una fe verdadera en contraste con una fe falsa. Y Santiago está muy preocupado repetidas veces en el contexto de su misma epístola de aquellos que solamente son oidores de la palabra. Está muy preocupado con aquellos que se miran en el espejo de la palabra de Dios y luego se olvidan de su verdadera condición espiritual. Está muy preocupado con aquellos cuya profesión de fe en Cristo es vana y vacía porque no les conduce al dominio propio, ni menos a refrenar su lengua. Y les dice, ¿no?, que si alguna persona piensa, ¿no?, que tiene la verdadera cosa y no refrena su lengua, la fe de esa persona es falsa, lo dice enfáticamente. Y así sigue argumentando en este sentido en varios aspectos, destacando las distinciones entre la fe verdadera, la fe salvadora y la fe falsa. Pero esta es una parte principal de su propósito en el capítulo 2 de esta epístola, en el contexto. ¿Sí? Ahora, comenzamos con el versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará? Y vean, esta pregunta se repite repetidas veces. ¿Qué aprovechará? ¿De qué servirá? ¿Sí? ¿Cuál será el fruto? O sea, ¿qué caso tiene? Podríamos decirlo así. Si alguno dice, y esto es la clave crucial dentro del contexto y el contenido, ahora estamos hablando del contenido del texto dentro de su contexto, porque Santiago, desde la primera parte de este pasaje, plantea el argumento en términos de una persona que dice tener la verdadera fe, la fe salvadora. Esta persona dice tener la fe verdadera, ¿sí? Profesa tener la fe salvadora en Cristo. Pero la descripción que Santiago da de su fe en el contexto aquí es de una fe que no produce obras, es una fe que no produce ningún fruto, ningún resultado concreto. Luego dice que es la misma fe que tienen los demonios, que es una fe muerta y que de nada servirá dicha fe. Pero vuelvan a escuchar. El punto crucial ahora dentro del contexto es esa palabra, dice. Santiago nunca afirma que esa persona realmente tiene fe, sino solamente dice tener fe. ¿Sí? Ahora, ¿qué clase de fe es la fe que esa persona profesa? Es una fe que no produce ningún efecto, que no produce ningún resultado, ninguna evidencia de haber sido justificada ante los hombres. Es una fe, como él lo dice ahí mismo, la primera parte de esta descripción en el versículo 14, dice que tiene fe. ¿Y qué clase de fe es esta? Una fe que no viene acompañada por obras, que no produce ningún cambio en esa persona.
Y cuando ahora vean con mucha atención la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? No, hay que entenderlo bien. Esto es lo que no debemos hacer. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová y los mormones y los adventistas y todos aquellos que creen que se van a justificar por sus obras. Dicen, ay, se pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y Santiago niegan categóricamente que la fe salva. No, eso es absurdo. Ustedes pueden checarlo en todas las versiones modernas, comenzando con la actualizada de 1967, y van a descubrir que esta traducción, ¿podrá la fe salvarle?, se ha ampliado, se ha mejorado, añadiendo una cosa. ¿Podrá tal fe? ¿Podrá esa clase de fe? ¿Podrá dicha fe? ¿Cuál fe? Esa fe que no produce ningún cambio en la vida de esa persona. ¿Podrá esa clase de fe? Una fe muerta, una fe que no cambia la vida, una fe que no es más que una fe histórica o mental o la creencia fácil. ¿Podrá esa clase de fe salvar a una persona? Santiago no quiere negar en ningún sentido la idea de que somos salvos por la fe. Incluso él cita en el versículo 23 lo que Dios dijo acerca de Abraham 20 años antes de que había ofrecido su hijo sobre el altar, afirmando que Abraham fue salvado por la fe. Él cita el mismo versículo en el versículo 23 que Pablo citó de Génesis 15, pero lo cita en una forma distinta, para no negar o para no crear un desacuerdo, para decirlo así, entre lo que él estaba diciendo aquí y lo que Pablo dijo. Sino, vean, lo cita en el contexto, en la parte final, y lo veremos concluyendo en un momento. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que si una persona dice tener fe, ¿sí?, y nada más, y si es de esta clase, de nada servirá. Ese es su argumento. Su fe es falsa. Santiago dice en lo que viene después, en la forma más clara posible, que donde existe la verdadera fe salvadora que nos justifica ante Dios, siempre viene acompañada, siempre existirán obras concretas las cuales fluyen como resultados de esa fe. O para decirlo en términos siguiendo la analogía de la fe, el apóstol Pablo en Gálatas 5 dijo, la fe obra, sí, la verdadera fe obra por el amor. Y esto es una fórmula. La fe obra motivada por el amor, ¿sí? Incluso muchos textos se refieren al esfuerzo, al trabajo de vuestro amor. O sea, el amor es el motivo. La verdadera fe produce algo. ¿Qué es lo que produce? Produce amor para con Cristo, gratitud debido a la misericordia de Dios. Y este amor y gratitud tiene que manifestarse en una forma visible ante los ojos de los hombres a través de obras de amor, obras de misericordia. Entonces vean en 15, es exactamente a este tipo de obra que Santiago acude para dar la ilustración. Dice, ah caramba, si el hermano o la hermana están desnudos, lo hemos predicado muchas veces, ahí se encuentran, vean en la condición que Santiago narra aquí, desnudos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No estaba hablando de que se atrevieron a llegar al templo sin ropa, no, estaba describiendo algunas de las personas que hemos visto en las escenas de Afganistán, ahí con su casa bombardeada y con los niños en ¿cómo es? Rags, harapos. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí están en vestidos así. Y ven lo que añade. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. No tienen de comer. Y esto corresponde a la enseñanza de Cristo en Mateo 25. Tenía hambre, me diste de comer. ¿Recuerdan ustedes en cuanto a los que son los que entran al reino? Manifestaban por sus obras ese amor, esa preocupación. Esto tiene su paralelo en Santiago, en Primera de Juan, en donde dice, el que no ama, y su argumento es en verdad, no simplemente en palabra, sino en verdad a los hermanos, está todavía en tinieblas. si alguno de vosotros ve la reacción de estas personas que dicen tener fe, dicen tener fe, pero ven la reacción de su fe. Ahí están, necesitan comida y ropa. Son hermanos, no son personas desconocidas, no son vagabundos de la calle. Son personas conocidas sin lugar a dudas como hermanos. Probablemente, yo creo que indiscutiblemente en el contexto de esta epístola, miembros de esa, de la misma congregación. Y alguno de vosotros les dice, id en paz. Calentaos, hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo. Repite esa pregunta, ¿qué aprovechará? ¿De qué servirá? ¿De qué serviría? ¿Alguna cosa así? O sea, una, ven la ilustración. Un amor que consiste de palabras solamente, ¿de qué aprovecharía esa clase de amor? ¿Sí? Y es como el marido que ahí anda con sus amantes y afirma tenazmente que ama a su esposa. ¿De qué aprovecharía? Y así también la fe, si no tuviere obras. ¿Qué es esto de no tener obras? Si no obra por el amor, si no produce obras, si no conduce a ningún cambio, si es asentimiento mental, creencia fácil y nada más, ¿sí? ¿De qué serviría? De nada serviría, porque es una fe muerta. No es la fe salvadora, no es la fe verdadera, no es la fe que incluye submisión al Señorío de Cristo, que resulta inevitablemente en un cambio de vida, sino es una fe, de igual manera como este amor, que consiste de palabras y nada más. Palabras y nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir todo lo que acabamos de comentar y al concluir que esta fe es muerta, falsa, no es verdadera. ¿Qué es lo que está concluyendo? Que no todos aquellos que dicen tener fe realmente la tienen, primero. Que no toda profesión de fe es verdadera, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y aún más, bien, no toda fe es, en este sentido, la fe que vamos a describir como el don de Dios, ¿no? No toda fe es verdadera, o sea, el artículo genuino o auténtico. Pero ahora ven en 18. Pero alguno dirá, ahora bien, lo que sucede con esta persona. Se supone que esta persona se levanta al escuchar sus palabras. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ¿qué es esto? Otra vez, erróneamente, muchos han concluido que Santiago vuelve a plantear un argumento entre las obras y la fe, planteando el argumento en términos de que tú tienes obras, yo tengo fe, ¿cuál de nosotros se ha de salvar? Vamos a debatirlo para ver si es por obras o si es por fe. Pero eso no es el punto de Santiago. El punto de Santiago es simplemente otra ilustración en el sentido de que en el sentido de que la única forma en que nosotros podemos concluir que una persona tiene la fe verdadera, la que justifica ante Dios, es mirando a sus obras. Nosotros no podemos ver su fe a menos que esa fe se manifieste en obras. Para nosotros es imposible ver hasta el corazón de una persona. Solamente podemos ver sus obras, en este sentido, su vida. Y cuando dice, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Él no dice cuál de nosotros se va a salvar. Él dice, muéstrame tu fe. Sin obras, muéstrame tu fe. Sin obras, vuelven a escuchar, muéstrame tu amor. Ahora lo vamos a cambiar. Sin obras. ¿Y cuál es la respuesta a todos estos ejemplos? sin algo visible para demostrar la fe o demostrar el amor, no podemos concluir nada. ¿Sí? O sea, su argumento es que la fe tiene que manifestarse. La única forma en que se manifiesta es a través de obras. Cuando exige que la persona manifieste alguna evidencia de que su fe sea real, su argumento está basado en lo que estoy diciendo. El fruto del árbol demuestra la existencia de un árbol vivo y sano, de la misma manera que el fruto de la fe demuestra la evidencia de una fe viva y verdadera, de la misma manera que un cuerpo vivo manifiesta el hecho de que vive por las características de vida, respiración y actividad, ¿sí? De la misma manera, las obras, no está diciendo dan vida a la fe, producen la fe o tienen algún mérito, sino las obras, ¿sí? Tal como la manzana es fruto y resultado de la vida del árbol, las obras son el resultado de la vida de una fe verdadera. Entonces, lo vuelvo a decir, no está planteando un argumento entre dos posibles caminos de salvación. Tampoco dice yo descanso en mi fe, tú descansas en tus obras a ver quién se va a salvar. Nada de esto está aquí en el contexto ni en el texto, sino simplemente dice, si tú puedes mostrarme tu fe sin tus obras, adelante, vamos a ver qué puedes hacer. Eso es algo imposible. Y dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y esto es justificación ante los hombres, ante los ojos de los hombres. Y el argumento va más lejos, pero vamos a cortar el ejemplo. Ahora vean lo que sucede aquí. Dice en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, tienes esa convicción intelectual, asentimiento mental a un credo, a una doctrina verdadera. Bien haces, dice. También los demonios creen y hacen más que tú, por lo menos tiemblan, dice. ¿No? Hacen más que lo que tú haces, por lo menos tiemblan. Mas quieres saber, no quieres entender. Y cuando dice hombre vano, esto es otro argumento dentro del contexto. La palabra vano aquí se refiere a una persona vacía. Le está diciendo en forma directa que esa persona no tiene la fe que profesa tener. Es una persona internamente vacía, en donde no mora el Espíritu de Dios. No quieres entender, no quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y cuando por fin llega a lo que ya hemos citado en el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya lo sabemos, se refiere al efecto de esta fe que existía previamente, por lo menos 15, 20 años antes de este momento, en Hechos 20, en Génesis 22, y dice que Abraham, y esto tiene un texto paralelo en Hebreos que no vamos a leer, pero que Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y ahora ven en 22, dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras? Y la fe fue perfeccionada o madurada, esa sería la palabra, por las obras. Y ahí añade la idea de que entre más que la fe obra por el amor y produce efectos y frutos, más crecerá esa fe. Eso es un punto como aparte, pero ven en 23, y dice, fue cumplida la escritura. Y esta frase, fue cumplida, quiere decir, se verificó en relación con Abraham lo que Dios había dicho acerca de él mucho antes, de que él había creído y de que había sido justificado por la fe, citando de Génesis 15. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado en dos formas, por las obras y no solamente por la fe. Ahora, sin meternos en los detalles, simplemente voy a añadir esto. En el día de juicio, todos los creyentes serán justificados en esta doble forma. El día de juicio será un día de vindicación, en donde Dios hará algo parecido a lo que vemos aquí en el caso de Abraham, en donde Dios nos juzgará como creyentes según nuestras obras para determinar el grado de nuestra recompensa. Pero esto presupone que todos los creyentes serán obras que serán recompensadas. Y el hecho de presentar en el día de juicio estas obras será no solamente una forma para medir la recompensa que recibiremos, y esa recompensa no es la salvación, es algo aparte de la salvación. Es salvación por gracia y recompensa por obras. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en aquel día Dios sacará a la luz pública todas las buenas obras de todos sus creyentes para mostrar en forma pública algo parecido a esto que teníamos, que poseíamos, la cosa verdadera. La cosa verdadera. Pero lo que debe preocuparnos es el hecho de tener evidencias de este efecto, de este fruto de la fe, de este amor y de estas obras. ¿Cuándo? Ahora. Y podríamos armonizarlo de una forma muy fácil con Efesios 2, que dice que no somos salvos por obras, sino que para. Y luego dice, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas, dando a entender que nadie puede tener esa fe sin que esta fe produzca posteriormente, o sea, de esta fe tiene que fluir. Tienen que fluir estas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas, de tal manera que es lo mismo, es el mismo argumento, que miramos y vemos nada de fruto, nada de obras, concluimos, nada de fe. Es lo mismo, dentro del contexto, y dentro del contexto más grande de la analogía de la fe, sabíamos lo que este texto no podía enseñar. Y no lo enseña. No lo enseña. Así funciona la regla. No. Algunos están dudando. ¿Cómo pueden dudar? Ahora, por último, Hebreos. Por último. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué hago aquí? ¿Termino? ¿Qué? Tiempo extra, dice. No, algunos, su mente ya está en tiempo de descanso. ¿Qué hago aquí? Ahora, es que este es un tema un poco más enredado aquí. Sí, de una vez, otro ejemplo. Hebreos. Hebreos. Comenzamos en el capítulo 10. Hebreos 10,